Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando el cobre continúa descendiendo 1.75% en $2.54. Hoy día vamos a hablar no solo del tema del cobre de pasada con el señor Felipe Bravo, economista del Banco Santander, sino que además del precio del dólar, que es un tema que va directamente relacionado con el precio del cobre, sino también vamos a volver a abordar el tema del petróleo. Ya hay bancos de inversión como Merrill Lynch que están hablando de que el precio del petróleo podría ir a $30. Ciertos líderes mundiales están diciendo que si la OPEP no toma medidas puede ir incluso bajo $30. Está complicado ese tema y vamos a ver lo que opina el economista del Banco Santander, el señor Felipe Bravo. Como siempre, al final del programa tenemos el acostumbrado pantallazo, pero no sé con quién va a ser hoy día. Con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de pentamarkets.com. Estoy viendo el valor del dólar y aparentemente no ha reaccionado con esta nueva baja del cobre. Se encontraría, de acuerdo a mi información, en niveles de 6.28. Doctor Campos, buenos días. No sé si usted puede doble chequear ese tema.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, fíjate que está chequeando algunas cosas que han pasado y
6.26,7.
Varias cosas de las que se han dicho en este programa, no nosotros en particular, sino que los invitados, a veces hemos estado de acuerdo o no de acuerdo, se han ido cumpliendo. Uno eran los temores de la baja del precio del cobre, que lo conversamos en reiteradas oportunidades. Finalmente terminó sucediendo en niveles donde también muchos decían que no iba a llegar, que son el barrio de los 2.5. Conversamos en su momento de que el dólar tenía pocas opciones sino subir ante el fin del quantitative easing en Estados Unidos, cosa que finalmente sucedió. También conversamos con varios analistas sobre la necesidad de estar cubiertos en euro para aquellos inversionistas que pensaban en dólares, porque eso era tener las preguntas ante la prueba. El timing era difícil porque el euro estaba muy duro, pero se sabía que venía una quantitative easing, de que Estados Unidos venía con la reversión de su proceso y había que estar corto en euro y largo en dólar para la protección de... En eso yo me acuerdo patente, que estaba en niveles de 1.3390. cuando conversamos ese tema, hoy día están niveles de 1.15, cosa que finalmente termina sucediendo. Cosas que no sucedieron, se esperaba un mejor track para Europa el año pasado, cosa sí, que no sucedió.
Sucedió hasta mitad de año,
después todo se derrumbó como castillo en naipe. Sí. Los mercados emergentes tampoco anduvieron muy bien, eso también estuvo en línea con lo que había adelantado Goldman Sachs. ¿Te acuerdas tú que hicimos un extenso programa a principio del año pasado sobre los presagios de Goldman Sachs respecto a que el tema de los mercados emergentes iba a estar medio complicado? Se ha complicado sobre todo también el tema de las monedas, que finalmente sucedió, se depreciaron todas las monedas contra el valor del dólar. Es bueno ir recordando esto, ¿por qué? Porque como ya nos vamos acercando al final del programa en marzo, hay que estar atento a cuando nuevamente se pongan los temas. Recordemos que en esta época salen todos los... nosotros trabajamos viendo todos los research de los bancos internacionales y en base a eso comenzamos a conversar con los analistas, sí, para que vayan ya despejando la paja del trigo, como se dice, y viendo cómo viene la mano. Y es el minuto de tomar nota, y lo otro no solo tomar nota, de tomar acciones.
Los que quieran tomar acciones.
O los que tengan plata para tomar acciones.
Oye, también el petróleo, también fue bastante adelantado la baja del petróleo.
También se conversó ese tema, exactamente.
Sí, y me acuerdo incluso la Michelle Lavé que dijo que podía llegar a nivel de 35.
Exactamente.
No, 55 cuando estaba 80 y llegó a 55.
Y llegó a 55.
Y ahora están diciendo que puede llegar a 35. Ahí ya yo estoy dudoso. El petróleo me tiene bien dudoso.
Bien dudoso. Yo estoy más largo que corto en el petróleo, pero creo que se vienen tiempos de volatilidad. Yo al principio era de la idea de que esto iba a ser un poco más rápido. Me he ido convenciendo lo contrario. Porque hay argumentos. O sea, en el fondo, el jeque lo que quiere, yo digo el jeque en forma caricaturesca, pero Saudi Arabia y compañía lo que quieren, sí, es dejar fuera las nuevas tecnologías. Y para eso es necesario que mantengan durante un largo periodo el precio bajo.
Sí.
Ahora, ¿cuánto es el largo periodo?
O sea, que se le acabe la plata a lo otro.
Exactamente. Claro, porque además que el margen que tienen estos gallos es enorme, entonces, y las reservas que tienen también son muy altas. Entonces, pueden darse el lujo de esperar suficiente tiempo.
Sí, y bueno, esa es la buena noticia de por el lado de la economía mundial, que le ha hecho daño a hartas fortunas, pero para la economía en general, al final es una buena noticia que el petróleo como costo de la economía esté barato. Así que vamos a ver cuánto.
Sin perjuicio de que, ojo, no
hay. Hasta hace poco estaba a 100 dólares. Julio del año pasado estaba a 100 dólares.
Sí, donde se puede enredar el tema son en esos países tipo Rusia, Venezuela, que tenían sus presupuestos fiscales muy altos, considerando un precio del petróleo muy alto, y que de repente empiezan a hacer default, los bonos, y que por ahí se pueda temblar un poco.
Mira, eso. Imagínate que, y acá esto estoy hablando en voz alta, algo que se me ocurre, pero imagínate lo que son capaces algunos países para tratar de hacer negocio con respecto al costo de la energía, que todo el tema del fiscal Nisman, la muerte o presunto suicidio del fiscal Nisman, está relacionado por conseguir petróleo barato por parte de Argentina desde Irán.
Increíble esa cuestión, ¿no?
¿Cachai? Entonces, en ese sentido, el tema del precio del petróleo es un tema que puede llegar y calar en cualquier nivel. O sea, el memorándum de entendimiento que se firmó entre Argentina e Irán, gestionado por el canciller Timmermans, era para tener petróleo barato. O sea, energía barata. Ahora, y pensando en voz alta también, Putin, que no creo que esté muy de acuerdo con los jeques árabes, porque Putin tiene mucho menos capacidad de maniobra, y el precio del petróleo le afecta fuertemente a su economía, que el Fondo Monetario Mundial le dio un pronóstico de crecimiento del 3% negativo. Yo creo que Putin debe estar pensando qué hacer, cosa de que el precio del petróleo se ponga en un nivel que le convenga a Rusia, y que siendo uno de los principales exportadores de petróleo también, logre, digamos, un precio mejor, porque Putin no ha acumulado las reservas del jeque, del amigo el jeque.
Sí.
¿Cachai? Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, esos tienen plata para andar comprando equipo de fútbol y para andar comprando todo el mundo. Pero el caso de Putin, que tiene un poder geopolítico muy fuerte, y que con este nivel del precio del petróleo, el precio del gas, el precio de la energía, le está haciendo tanto daño al país, en algún minuto va a sentir la presión de hacer algo para que el precio del petróleo suba. Por lo tanto, por un lado mercado, oferta-demanda normal, leí acá en un reportaje que efectivamente hay un exceso de oferta. Pero ¿cuánto manda al final el exceso de oferta versus la demanda? Es algo que en el petróleo es algo muy impredecible, porque hasta hace poco el precio estaba más del doble, y yo no creo que, como dicen algunos, llegue el precio a niveles de 35 dólares, porque ahí ya quiebra Venezuela, empieza a quiebrar Rusia, empieza a tener problemas otros países de Medio Oriente. Entonces ahí yo creo, y tomando en cuenta lo que son capaces de hacer algunos países para elevar el precio del petróleo. Ahora, al que no le interesa elevar el precio del petróleo es a Estados Unidos, que es de los principales manejadores geopolíticos de lo que pueda pasar en el mundo, porque está con esta nueva industria del fracking, y que es lo que ha defendido a Estados Unidos del precio del petróleo, porque hasta hace poco Estados Unidos tenía los grandes intereses del petróleo afuera. Entonces ahora los tiene adentro, por eso también es una fuerza que puede de alguna manera intervenir en el sentido opuesto, o sea, necesitar petróleo más barato. Entonces todo ese tema del petróleo está por verse. El tema del cobre, por ahí leí que le andaban sugiriendo a Chile tratar de armar una OPEP, tipo
un cartel
con Perú. No. Cosa de regular la llave del tema del cobre.
No es tan fácil, ¿eh?
Porque si es que el precio del cobre sigue cayendo, el ambiente sigue como está acá. O sea, el 3% que dice Arena lograr el próximo año no va a estar fácil de lograr. Oye, otras cosas que pasan, y para que veamos que en términos reales también la economía de Estados Unidos está teniendo una recuperación bastante fuerte. Sabes que estuve analizando tres empresas que reportan hoy día en la tarde, empresas más o menos conocidas. Bueno, tú conocías American Express.
Correcto.
¿No es cierto? La empresa de tarjeta de crédito. Conocerla sí. También eBay.
Conozco eBay.
El portal de internet que vende cosas. Y Scandisk, esa no sé si la conocí.
No.
Esa es como una empresa de vendedora de software de antivirus. Que, bueno, voy a empezar con esa empresa. El año pasado vendió 6.620 millones de dólares. La empresa Tivirus, o sea, esa empresa a nivel internet que como que no vendían nada, 6.620 millones de dólares, y se espera para el 2015 un crecimiento del 9% en sus ventas. Por lo tanto, un buen crecimiento para las ventas de esa empresa tecnológica. Una empresa un poco más tradicional, American Express, se espera un crecimiento de un 4%, o sea, un sólido crecimiento también de una empresa tradicional en Estados Unidos. Y una empresa de comercio electrónico como eBay se espera un crecimiento en sus ventas para el próximo año 2015 de 11%. Esto demuestra que el tema de la recuperación en Estados Unidos no es solamente por un lado nomás que por el lado de la economía en general, sino que por el lado de las empresas hay bastante esperanza de que las empresas vendan más y ganen más plata.
Muy bien, son las 9 de la mañana, 16 minutos. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, y inmediatamente hablamos con don Felipe Bravo, economista del Banco Santander. Oye, sobre el dólar, el petróleo y la economía local, doctor.
Un punto final nomás que también algunos analistas lo adelantaron bastante en este programa. Y bueno, han corrido 21 días de lo que va el año. ¿Y sabéis cuál es la empresa que ha tenido el peor rendimiento en estos 21 días? CAP.
Wow.
CAP ha caído un 16%.
En lo que va del año.
En lo que va del año. Y la empresa que ha tenido mejor rendimiento dentro de las empresas principales, digamos, ha sido SL, empresa del sector energía, con solamente un 5,7%.
En lo que va del año.
En lo que va del año. O sea, 21 días con...
Ahora en esa lista no debe estar Acuachile, ¿eh? Porque ojo que Acuachile se ve un salto grande con el cuento Marinza.
Sí.
Perdón, de...
Que Acuachile es una empresa bien poco transada también.
Sí, sí.
¿Ah? Y, bueno, de los sectores que peor han dado este año...
De Marine Harvest, digo, no de Marine.
Sí, en estos 21 días, Cencosud ha caído un 10%.
Ya.
Falabella, un 6,2%. Ripley, un 10%. Para nombrarte las tres principales retailers nacionales, le ha ido pésimo la acción en estos 21 días que han pasado.
Bien, 9 de la mañana con 18 minutos. El diario Pulso destaca hoy día que el ministro de Hacienda estima que el crecimiento de Chile alcanzará el 3% este año gracias al impulso del bajo precio del crudo. Si bien la cifra aún es inferior al 3,6 señalado inicialmente, muestra una visión más optimista frente a la del mercado, que ha entregado cifras en torno al 2,5% para el Producto Interno Bruto de este año.
Hay que ver ahí qué espera el ministro Arena para el cobre, porque si espera que el cobre tenga lo que tiene sus cifras, el cobre tiene que subir como un 25%, más de un 25% para estar en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Un informe del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica estima que la productividad en nuestro país se contrajo 1,1% en el año 2014 y proyecta una nueva caída para este año, aunque menor del 0,5%. El exministro de Hacienda, el señor Felipe Larraín, destacó que el índice mostró el año pasado su peor nivel en tres décadas, excluyendo los periodos de recesión. Luigi Ferraris, el gerente general de Enersys y ex CFO de Entel, presentó ayer su renuncia. Presentó ayer su renuncia tras permanecer apenas 70 días en el cargo. Enersys informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que su salida se debió a razones de índole familiar. Sin embargo, se especula que habría optado por un trabajo con asiento en Italia y sin viajes constantes a Latinoamérica.
No le gustó Chile, ¿eh?
Bueno, es que si vivía en Roma, con todo respeto, trasladarte para acá igual es otro giro.
¿Por qué?
Porque Roma, no sé, pues yo no sé.
Porque a ti te gusta Roma.
O sea, es una ciudad con bastante más alternativa. No estoy desmerecido. O sea, cada cosa en su mérito, este es un país subdesarrollado, pero.
No sé, pero yo creo que... mira, yo que trabajé en multinacional, he conocido un montón de gente O sea, que es de Estados Unidos.
Sí, es verdad que te dicen que es
Santiago Houston, lo mejor del mundo. Ingleses, alemanes, sí, italianos, que se vienen a Latinoamérica. No solamente a Chile, sino que a varios países de Latinoamérica, incluso a Argentina, Brasil, y les encanta.
Sí, bueno, es que como todo, tiene ventajas también, porque el costo ya es más barato. En Roma probablemente un departamento enano debe costar un forro, lo impuestos, como todo en la vida.
Claro.
Tal vez la opinión de uno es más turística, es verdad.
Pero lo que más vale al final ahí es la opinión de la familia. Entonces puede ser...
Puede ser que la familia haya hecho...
Claro, que no le gustó, que no los chilenos son pesados.
El lunes, este lunes, la CUT presentará en el Congreso sus reparos a la reforma laboral, entre los que se encuentran las nuevas sanciones impuestas a sindicatos y dirigentes. Entre estos puntos, la Central Unitaria de Trabajadores pedirá eliminar el referido a la posibilidad de sancionar por el ejercicio de la fuerza física en las cosas o física o moral en las personas durante el proceso de negociación colectiva. Bueno, obvio, además, estará a golpe. El Banco de Japón redujo su estimación para el IPC del 2015, dejándola en 1%, la estimación anterior era el 1,7%, que proyectó hace solo 3 meses, principalmente por los efectos de la caída del precio del petróleo. Pese a esta reducción, el mercado ha puesto una inflación de 0,6% para este año en el Japón. Por otra parte, el ente emisor japonés proyecta que el PIB de ese país se va a expandir 2,1% por sobre el 1,5% que indicó en su informe anterior. Y el Ministerio del Petróleo de Irán no es optimista respecto al precio del barril de crudo y advierte que si la OPEP no toma medidas, el valor caerá hasta los $25. No muy diferente en la visión de los analistas de Bank of America Merrill Lynch, quienes aseguraron que los precios del crudo Brent podrían desinflarse hasta los $31 en el actual trimestre. Doctor Camo, ahí está lo que estábamos hablando.
Sí. Yo creo que Irán ahí está metiendo un poco susto, ¿eh?
Cosa, bueno, mira,
aquí, haga algo.
Mira, yo si algo he aprendido en los últimos tiempos es que tú al final, cuando enfrentas crisis y problemas y pides consejos, siempre, siempre el gallo del lado, te digo, el 99.9% de las veces, te va a opinar con respecto a la conveniencia de él. Son muy pocos los tipos que te van a decir de buena fe qué es lo que deberías hacer. Entonces, en eso hay que tener un filtro que... no hay receta para esto, ¿eh? Porque esto es ojo, es guata. Entonces, siempre que uno oye estas cosas, tal como tú dices, el iraní está consiguiendo un objetivo, el otro está consiguiendo otro.
Claro.
Entonces, y de hecho, en inversiones se ha demostrado también con el asunto de las carteras propias, no en Chile, a nivel internacional, que las recomendaciones de acciones también vienen con sesgo. Es típico la talla hoy, si dijo largo en esto porque está forrado en esto, dijo corto en esto porque está corto en esto.
Sí.
Entonces, al final no hay que confiar en nadie, papá.
Es lo único. Esa cuestión de las carteras propias con todo...
Ni siquiera en el productor esotérico, no. Tiene cara de bueno, tampoco.
¿Y bueno,
Chuquino confiado el día uno.
Triple chequearlo,
pero...
Oye, pero esa cuestión de las carteras propias, que bueno, con todo lo que ha pasado, que se ha pasado de moda, yo creo que hay que finalmente regularlo en las casas de bolsa.
Bueno, entiendo
las casas de bolsa que tienen departamentos de estudio y departamentos de recomendaciones, porque esa cuestión de la muralla china, qué sé yo, no la cree nadie. Al final, las casas de bolsa tienen que no pueden administrar carteras propias.
O yo creo que una solución intermedia, porque mira, también hay que, para no ser tan...
¿Talibán?
Todos tenemos conflictos de interés, lo interesante y lo importante es administrarlo. Entonces a lo mejor una medida podría ser que las corredoras publicaran los porcentajes de los títulos que tienen. O sea, por ejemplo, si una de las corredoras de los patitos está 90% largo en la empresa La Ardillita y está recomendando comprar Ardillita, tú decís, curioso, ¿cachai?
Sí, pues.
Entonces, eso podría ser una cosa intermedia, por ejemplo, que publicaran los porcentajes de los títulos que tienen.
Cosa que se que saca el estudio
y tiene mucho no lo hay que ver. O sea, tú por lo menos tenías una luz de alerta, pues lo podéis mirar desde otro punto de vista, a lo mejor si tiene mucho porque le cree mucho. No sé.
Claro, si es que tiene mucho porque le cree mucho, claro. Y por lo tanto le da credibilidad a su estudio.
Por eso te digo, todo depende del punto de vista que lo mire.
Sí, no, pero yo prefiero ahí una solución un poco más.
O lo otro es decir, ¿sabes qué van? No.
No.
No sé cómo quedó en Estados Unidos después de la crisis subprime. Ahí tenemos varias versiones. Parece que quedaron, que pueden, pero medios limitados.
Sería porque al final y pasa en el mercado, muchas corredoras de bolsa ganan plata por las carteras propias y no por la atención a sus clientes. Y la atención a sus clientes viene por los ingresos, por lo que le cobran, digamos, al cliente. Entonces, ¿dónde está el negocio?
Bueno, es un punto.
¿Ah?
Es un punto. El banco suizo UBS ya no aconseja invertir en la bolsa de su país debido a la fuerte alza del franco. Y sus analistas redujeron fuertemente las previsiones de los resultados de las empresas locales para este 2015. Si antes auguraban un crecimiento de los beneficios entre el 10 y el 12%, ahora esperan un descenso entre el 5 y el 7. Por su parte, expertos de otra de las principales firmas suizas, Julius Baer, destacan que es un buen momento para apostar en la bolsa de Zurich a medio plazo por las empresas del país menos dependientes de las exportaciones. Y el secretario de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, el señor Larry Summers, indicó que la economía de Europa requiere con urgencia de un estímulo fiscal, ya que está al borde de la deflación. Para el señor Summers, Alemania debe hacer más para ayudar a la reactivación, incluido un mayor gasto gubernamental y el perdón de la deuda de los países más afectados por la crisis.
Bueno, mañana un día clave en este cuento.
Sí, así es, mañana habla el señor Mario Draghi.
Así que le voy a preguntar a don Felipe Bravo de Santander a ver qué opina de este cuento.
Pese a las positivas visiones que existen sobre la economía española para los próximos años, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el desempleo continúa alto y que incluso se mantendrá por sobre el 210%, ¿cómo eso? Hasta finales de la década. 21%, claro, ah, ya, ahí sí. El panorama tampoco es alentador a nivel mundial, ya que este año se sumarían 3 nuevos millones de desempleados. Son las 9 de la mañana, 26 minutos. No te pierdas esta oportunidad y puerta de Entel. Un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro puede ser tuyo llamando al 600-367-7000 de Entel. Y bueno, disfruta de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, las tardes de Santander y Banefe. Obtén un 30% de descuento usando tus tarjetas.
¿De qué hora, crédito? ¿Qué hora,
Desde las 5 hasta las 10 de la noche. 5 de la tarde a 10 de la noche.
Ya.
Y hay que conocer qué locales están adheridos en Santander.
Hay unos, mira, hasta aparece el Bravísimo,
¿ya?
Burger King,
¿ya?
Domino,
¿ya?
Habana, Javier, Juan Valdés,
¿ya?
Santa Pisa, y hay otro acá parece que de Sushi House.
Ya, bueno, hay que estar atento, 30% de descuento. Oye, contar con un jardín propio de uso exclusivo como una casa, pero en un edificio. Y así uno tiene el mejor de los mundos. El jardín de la casa, pero con la comodidad de un departamento. Deja las preocupaciones de tu casa. Otros se encargan del control de los accesos, de la mantención del jardín. Son departamentos con 2 pisos y espacios independientes, con terraza en cada piso. Terraza en primer piso con salida al jardín. Puedo tener, ¿cierto?, 2 reuniones sociales a la vez. Para tú que tienes niños, están los niños arriba, sí. Está allá abajo, al revés.
Nadie molesta a nadie.
Exactamente.
Cada uno tiene su espacio.
Bueno, estos son hasta 4 dormitorios, en suite. Más estar, más un gran estar familiar en el primer piso y una terraza en cada piso, nosotros lo vimos, son extraordinarios, además Almagro es calidad por dentro y por fuera, y además te recibe la propiedad parte pago.
Al precio marcado.
Sí. Oye, y el 22 de enero, mañana, a las 19 horas, Porsche Center Santiago tiene una venta especial del Porsche Panamera. Acá van a ver increíbles descuentos especiales, incluyendo un bono de fábrica y un plan de financiamiento a tasa 0%.
Mañana Porsche, jueves.
En José Alcalde de Lano, 10.461, Porsche Center. Imposible, ¿no?
A partir de las 19 horas.
Exactamente. Y en materia de inversiones, el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y el Parque Arauco está con su ciclo de música clásica Noches de Verano, que se efectúa los sábados de este mes a las 20 horas en el Boulevard del Parque Arauco. Bien, vamos con don Felipe Bravo, economista del Banco Santander. Señor Bravo, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, Felipe.
Buenos días. Bueno, estábamos hablando del precio del petróleo. Siempre lo estamos preguntando porque es un tema de difícil predicción. Y básicamente hemos recogido, yo le diría, 2 versiones. Voy a hacer una introducción, ¿no?, antes de hacer la pregunta. Una es que la banda puede mantenerse durante largos años en un piso de $20 y un techo de $40, toda vez de que entramos en un escenario de exceso de oferta y además de que Arabia Saudita, para poder realmente hacer desaparecer a nuevas tecnologías, tiene que mantener la llave, digamos, sin cerrarla durante largo tiempo. Hay otros que opinan lo contrario, que están hablando de que en realidad esto es cosa de que aquí a un año vamos a estar en niveles de $70, en 60, $70 nuevamente, porque en realidad las presiones, ¿cierto?, de países, de otros países de la OPEP, los desequilibrios para ciertos países con presupuestos que suponían el precio del petróleo más alto no van a aguantar, y que también va a ir saliendo oferta de shale oil, ¿cierto?, que no aguanta niveles de precio del petróleo bajo $50. Entonces, que esto, si bien no va a volver a los 100, debería estabilizarse a un año vista en un rango, ¿cierto?, entre los 60 a los $70. ¿Dónde se ubica usted dentro de estas dos versiones?
Bueno, nosotros creemos que estamos en un rango más o menos intermedio. O sea, creemos que es poco factible que tengamos precios de petróleo en torno a $30 por un periodo prolongado de tiempo. Y por otro lado, dado los niveles actuales de los precios y las condiciones de oferta que se prevén en los próximos meses, tampoco creemos que va a llegar a $70 de aquí a fin de año, por ejemplo. Entonces, para nosotros estamos trabajando en nuestros modelos con un valor en torno a $50-$55 promedio año, y sobre eso estamos trabajando para todas las que son las variables más relevantes para la economía chilena. Aquí hay un tema súper importante, porque estamos usando esto. Creemos que los actuales niveles son sumamente favorables para una economía que no luce muy bien, como la asiática, Japón, China, que son sumamente dependientes de los combustibles igual que nosotros. Entonces, en la medida que ellos también enfrentan precios de sus insumos más bajos, eso también a ellos les permite una reactivación mayor. O, dicho de otra manera, también podemos ver que lo pasan menos mal de lo que podrían estar pasándolo con precios de petróleo en torno a los 70 o $100, como estábamos acostumbrados hace un tiempo. Por lo tanto, creemos que el efecto expansivo de estos precios va a tener un impacto importante sobre la demanda, y eso obviamente va a tener también que llevar los precios al alza en el mediano plazo.
Perfecto. Doctor.
Oye, entonces, ¿están pensando que se va a mantener más o menos los niveles que está actualmente en la banda más o menos de...?
Claro, o sea, nosotros creemos que deberían subir levemente en la medida que el mundo en general empieza a demandar más combustible por efecto de una mayor actividad, cosa que no es algo que tengamos garantizado.
Ok, dejemos el petróleo de lado un minuto y vámonos a otro commodity, Felipe, porque ahí vamos construyendo el modelo al final de crecimiento de Chile y como el mundo y qué sé yo, pero nos interesa mucho. Además, hoy día hay un día que está tocando mínimos de los últimos tiempos. El cobre está a 2,535, cayendo un 2,29%. De hecho, es casi, creo, el único commodity que está cayendo ahora. ¿Cómo están viendo ustedes el precio del cobre, que Hacienda lo tiene más o menos arriba de los $3? Entonces,
sí, bueno, obviamente el panorama cambia un poco si estamos hablando del precio del cobre. Nosotros, a diferencia del Ministerio de Hacienda, tenemos un cobre que es algo considerable en temas bajos. O sea, casi 10% más bajo en promedio que lo que tiene Hacienda para este año, ya, pero en torno a los $2.7 la libra, ¿de acuerdo? Que es bastante más de lo que hoy día se está transando. Y nuevamente aquí creemos que existen correcciones que se tienen que generar, a diferencia del mercado del petróleo, que es el que estábamos comentando hace un rato. El mercado del cobre no hay nada nuevo, o sea, solamente hay efectos de arbitraje y demanda. O sea, no hay nuevas tecnologías que hagan temer una caída estructural en los precios, ¿ya? Y eso es algo que a nosotros nos debería mantener relativamente tranquilo. Ahora, con todo el problema que nosotros vemos en la economía chilena, es que una caída en el precio del cobre lo que nos va a afectar más que la actividad económica al tema de los ingresos en el corto plazo. Ya en el mediano plazo, probablemente precios del cobre que sean estructuralmente más bajos podrían afectar la inversión, pero en este año, por lo menos, lo que nosotros vamos a tener es solamente un efecto en el ingreso menor.
Oye, Felipe, viendo un gráfico acá, a mí como que me dio un poco susto, incluso ya con esta caída. El año 2008 el precio del cobre llegó a 1.2. O sea, ¿qué pasaría con la economía chilena con ese nivel del precio del cobre?
Bueno, con un nivel de un dólar es altamente probable que se tenga que hacer que tenga que ocurrir algo muy parecido a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo en Venezuela, por ejemplo, ya donde efectivamente se tiene que empezar a analizar qué plantas tienen que empezar a cerrar, porque efectivamente no son viables. O sea, mientras los costos variables ya puedan ser cubiertos, probablemente los tipos pueden absorber, pero la pequeña minería, incluso la mediana minería que estuvo súper bollante hace un par de años, ya básicamente por efectos de precio tendrían que comenzar a cerrarse, y ahí sí eventualmente tendríamos que tener un efecto ya un poquito mayor, porque eso afecta a las inversiones, asumiendo que todo lo demás se mantiene constante.
Estamos conversando con el señor Felipe Bravo, economista del Banco Santander. Felipe, y un petróleo en el rango promedio de 50-55 de los modelos de ustedes, un cobre en un promedio de $2.7 para el año en curso. ¿Estiman en base a eso un tipo de cambio en qué rango?
Mira, nosotros creemos que debería estar en torno a 530 hacia el cierre del año, o sea, más o menos estable en cuanto al
perdón, a la... 530 dijo 630.
Perdón, 630, ya, me equivoqué. Okay. Son $630 por dólar. Ya. De acuerdo, ese sería el cierre. Ya, ahora ese cierre obviamente no significa que el tipo de cambio se haya pegado, sino que va a tener volatilidad y bastante. ¿De acuerdo? O sea, perfectamente podríamos ver niveles en torno a 610, 600 y también en torno a 650. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a estar muy influenciado básicamente por lo que está pasando ahora, que esta volatilidad excesiva que está teniendo el precio del cobre, ¿ya? Que nosotros atribuimos más factores de arbitraje, como porque el cobre también se toma como depósito de valor en Asia, ¿ya? Más que a condiciones estructurales de las economías más importantes.
Ahora, El tema, nos vamos a ir al ámbito local y cuáles son las proyecciones de Santander para Chile. ¿Con cuánto crecimos el 2014 finalmente? El estimado es,
bueno, 1.7. Nosotros estamos esperando que sea 1.7 y en general todas las proyecciones están en torno a ese rango.
Okay. 1.7% para este año.
1.7% el 2014.
Ah, perdón, ya.
2014, sí. Ahora.
Está Carlos. Ah, y este año nosotros vemos un escenario de un crecimiento en torno a 2.6%, que tiene hartas interrogantes. O sea, si continúan estos precios, efectivamente, no tan solo este, sino el próximo año serían aún más expansivos en cuanto a la actividad económica, básicamente por el valor agregado que generan todos los sectores industriales, porque producir lo mismo se hace mucho más barato, entonces el PIB es más grande, ¿ya? Y eso eventualmente podría tener efectos de hasta 0.6% adicional entre este año y el próximo. O sea, estamos hablando de 2.8 este año y 3.5 el 2016.
Okay. ¿De acuerdo? Okay.
Y eso es como desde el punto de vista positivo.
Ya. ¿Y el escenario negativo cómo lo tienen configurado?
El escenario negativo, el peor escenario para nosotros es que el 2015 sea un escenario parecido al 2014 en cuanto a actividad económica, o sea, creciendo en torno al 2%, ¿ya? Pero el pero acá es que vemos sí un desempleo que es más alto que el del 2014. O sea, vamos a estar creciendo lo mismo, pero con niveles de desempleo en torno a... con pisos de hasta 8% inclusive en el invierno.
Oye, y bajo esta circunstancia, Felipe, ¿ven a la arca chilena, digamos, más endeudada o sacrificando fondos de reserva? ¿Cómo ven ese tema?
A ver, bueno, primero el gobierno, bueno, también el Banco Central, hicieron su anuncio de las licitaciones de deuda, ya, y eso obviamente aumentaron 2.000 millones respecto al año pasado, y ahí ya tenemos una fuente importante de financiamiento, ya, o sea, las tasas siguen estando sumamente convenientes, entonces la deuda es un primer paliativo que tiende a atenuar los menores ingresos fiscales por efectos de la menor recaudación por impuestos. Ya creemos que eso nosotros es algo muy bueno que está haciendo el gobierno. Otra cosa que debería ocurrir, probablemente, claro, sería empezar a mirar la acumulación de fondos, que se van a acumular menos simplemente. Ya, y ya en una tercera etapa, que sería un poquito más preocupante, que efectivamente empezara a tener un déficit efectivo que fuera aún mayor del que estamos esperando.
Ya, y bajo ese ambiente, la bolsa la están viendo ¿con qué tipo de comportamiento?
A ver, mira, nosotros creemos que la bolsa debería subir algo, pero no es algo que no lo tenemos como una de las variables más atractivas este año. O sea, en el fondo, siempre he estado ahí a la espera, como que este el año, y nosotros estamos ya un poquito más cautos en cuanto a decir efectivamente este el año del despegue definitivo de la bolsa.
Muy bien, muchas gracias, Felipe, que tenga una buena semana.
Ya pues, Carlos Cristian, un gusto.
Bien, hablamos con Felipe Bravo, economista del Banco Santander. Al principio tocamos el tema del petróleo. ¿Es poco factible que el petróleo se quede más abajo de los niveles actuales por largo tiempo? A esto se refiere más abajo, pisos de $30. Pero tampoco ve $70 a fin de año, está viendo un rango, un promedio para el año 2015 de precio del petróleo entre $50 y $55. Los niveles actuales, explicaba él, bueno, obviamente son buenos para los países importadores, entonces la mecánica sería de que esto aumentaría la demanda mundial por ciertos bienes, dado que el bajar el precio del petróleo tiene un efecto segunda vuelta, donde todo se hace más barato, y esto tendría un efecto reactivación económica que a su vez hace demandar más petróleo y podría hacer regresar al petróleo a niveles un poco más altos, pero insiste, el señor Bravo, no tan alto en niveles de $70. Está esperando un precio promedio del petróleo de $2.7 la libra para el año en curso, y con todos estos datos se le estima un tipo de cambio para finales del año 2015 en torno a 630, sin perjuicio de que habrá alta volatilidad con techos que podría llegar a tocar los $650 por dólar. Las estimaciones del Banco Santander para el año 2014 de crecimiento de Chile es de 1.7%, para el 2015 2.6%, pero con ciertas dudas, ya que esperan un desempleo también más alto que en el año 2014. El escenario negativo para el crecimiento del PIB de Chile del Banco Santander en el año 2015 está en torno al 2%. La bolsa local no la ve tan atractiva. Era la opinión del señor Felipe Bravo, economista del Banco Santander, cuando son las 9:41. Si Brooks Brothers le da la bienvenida a sus pantalones color full chinos, son unos pantalones extraordinarios para pasar este verano, y además entiendo Summer que
sale,
hay
Summer Sale 20-30% descuento en todas las tiendas.
Todas las tiendas de Brooks Brothers, que las pueden encontrar en el Parque Arauco, en el Alto Las Condes, el costado del Hotel W, Galería Crillon y también en Concepción. Vamos y volvemos para ver cómo está abriendo la bolsa, el dólar y los mercados internacionales con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de pentamarkets.com. Nueve de la mañana con 44 minutos. Vamos con don Felipe Posada, Trade Account Manager de pentamarkets.com. Señor Posada, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola Carlos, hola Cristian, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo abrió el dólar?
Bueno, el dólar con respecto al peso chileno está en 629 pesos, está subiendo levemente un 0.07%. Comentarte en general que ha estado bastante imparable en las últimas semanas, desde los 605.40 que vimos el 2 de enero hasta un tick que vimos en 630 el lunes 19.
Y el cobre, entiendo que hoy día se cayó, ¿no?
Sí, está cayendo fuerte, lo hemos visto caer fuerte estos últimos días, está cayendo un 2.3% a niveles de 254 centavos. Ayer también lo vimos bajo presión, estuvo cayendo casi un 2%, cerró menos 1.
O sea que en el intraday podríamos esperar un alza adicional del dólar, ¿qué piensas tú?
Mira, la verdad es que darte una perspectiva en niveles de 629, 630 es difícil. ¿Ah? Yo creo que un relajo en la presión inflacionaria que hemos visto últimamente en Chile, por lo que está pasando con las bencinas, podría desincentivar un poco la compra de dólar peso hasta niveles de 622. Yo personalmente no lo veo más abajo. Si llega a esos niveles, creo que es un buen nivel para comprar largo. Sí. Hasta, yo personalmente un target de mediano plazo me la juego por 650 o más arriba.
Y para cerrar el tema de los commodities, ¿cómo está el petróleo? Y aprovecho usted que es trader a preguntarle cómo ve ese tema, sí. si en términos ya más de trading de más corto plazo.
Bueno, el petróleo está en 46.70, está subiendo un 0.4%. Destacar que en general hemos estado bastante acertados en el movimiento. Dijimos que había que estar corto en niveles de 69, con un primer target en 55, lo cual ocurrió. Luego dijimos que había que mantener esas posiciones cortas hasta la zona de 40, en una zona agresiva. No muchos nos creyeron cuando lo dijimos, pero sin embargo el tick mínimo de los futuros del petróleo marcaron 44.70 aproximadamente el 13 de enero.
Ya, ¿y tú lo ves bajando hasta nivel de 40 o más abajo?
Yo creo que va a estar estabilizado en la zona de 45, sin embargo a mediano plazo creo que va a alcanzar los niveles de 40.
Estamos hablando del WTI, ¿no?
Sí, el WTI.
Oye, Felipe, ¿algo en particular esta baja del cobre hoy día? Porque es de los únicos que está cayendo.
Yo creo que está impactado por lo que ocurrió ayer en China. un crecimiento a su menor nivel en 16 años. No alcanzó a cumplir tampoco la meta fijada por el gobierno, 7,5%. Sin embargo, yo creo que el problema chino es un poco más estructural de solamente un menor crecimiento de PIB. Yo creo que tiene una burbuja bursátil y de crédito que está latente ahí en la mirada de los inversionistas, y sin embargo también hay otro problema que no es menor, que es estos prestamistas en las sombras, que son un tipo de prestamistas informales en los cuales no se sabe quiénes son los acreedores, no se sabe en qué instrumento invierten, no se sabe cuál es la palanca que ocupan. Por lo tanto, un colapso de este submercado, por decirlo así, es difícil cuantificar cuál podría ser el riesgo sistémico en la economía china. Yo creo que esos dos factores que te acabo de mencionar son tan o más importantes que una baja en el PIB en China. Por eso que el cobre genera estado con presión bajista.
¿Y la bolsa local, hay algo que agregar o no? Porque parece que está media...
Mira, la bolsa local está plana, muy bajo el volumen de operaciones. Los ganadores son CAP y Cencosud, que están con rentabilidad cerca del 1%, y las perdedores, Colbún, que está alrededor de un 2% menos.
Muy bien, muchas gracias, señor Posada, que tenga una buena semana.
Gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Bien, 9 de la mañana con 48 minutos, nos vamos, los dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde conmigo y, perdón, pues me ocupo adelante con
por
la
favor.
Señorita, con la señora.
Señora.
Señora, perdón, señora. Hay Catalina Allendez.
Catalina Allendez.
¿Quién les habla? Hasta luego.
Adiós.